Buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana en mi comparecencia ante el Pleno de la Cámara, a petición propia, para exponer la gestión desde la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades. Hemos llevado aquí a cabo durante la crisis sanitaria del COVID-19, así como las numerosas medidas que hemos puesto en marcha. Como se pueden imaginar, estos dos últimos meses han sido frenéticos para nosotros. Desde el momento en que el Gobierno central decretó el estado de alarma, supimos que nuestro papel sería fundamental para conseguir que lo que ya era una crisis sanitaria no se convirtiese en una preocupación añadida para la población. Me gustaría, por tanto, resaltar algunas de las acciones más destacadas que durante estos meses hemos llevado a cabo desde la Consejería, siempre en beneficio de los ciudadanos de la región de Murcia. Mientras el estado de alarma esté vigente, el Servicio Regional de Empleo y Formación está renovando de oficio la demanda de empleo y, una vez realizado este proceso, envía al usuario un mensaje con la próxima fecha de renovación. He de destacar la implicación del personal del SEF, tanto en la resolución como en la gestión de la prestación de los ERTEs. Alrededor de 80 funcionarios del servicio se encuentran colaborando en la resolución de expedientes para la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral. Igualmente, para ayudar a que los ciudadanos de la región de Murcia puedan cobrar sus prestaciones, alrededor de 111 empleados del SEF están colaborando con el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, en diversas tareas de apoyo para la resolución de la prestación. En este sentido, el SEPE ha agradecido públicamente la colaboración del SEF para el abono de las prestaciones de ERTE, sin la cual no hubiera sido posible resolver en plazo para su abono. Desde aquí agradecemos dicho reconocimiento. Por otro lado, para la adopción de medidas urgentes en materia de empleo orientadas a los sectores económicos más afectados por la paralización económica y social de la COVID-19, el pasado 29 de abril constituimos la Comisión de Vigilancia para el Empleo derivada de la COVID-19, llamada COVEM 2020, integrada por los órganos directivos de la Consejería con competencias en materia de trabajo y empleo, así como por las organizaciones sindicales y la patronal. En lo que respecta al trabajo autónomo, ya me han escuchado en varias ocasiones decir que el Estado podía y debía haber hecho algo más por este colectivo. Desde el principio entendimos que deberían eximirlos de pagar su cuota a la Seguridad Social, porque a ingresos cero, cero impuestos. Pero reconozco que no hemos tenido éxito en nuestra reclamación y el Gobierno de la Nación ha decidido hacer caso omiso a las reclamaciones, no solo nuestras, sino lo que es aún peor, le han dado la espalda a las organizaciones representativas del colectivo. Por nuestra parte, como saben, hemos conseguido destinar 4 millones de euros que estimamos beneficiará a unos 14.000 autónomos a través de una única ayuda de 286 euros a aquellos autónomos que hayan visto reducida su facturación entre un 40 y un 75%. Por otro lado, muchos fueron los que se mostraron incrédulos al conocer nuestra intención de apoyar a aquellos investigadores que en la región de Murcia estuvieran trabajando en proyectos científicos relacionados con la COVID-19. Fue por eso que decidimos recabar toda la información acerca de las capacidades del sistema de ciencia y tecnología con respecto a COVID-19 de todos los centros de investigación, OPIs y universidades de la región, dígase UMU, UPCT, UCAM, CEBAS, IMIDA, IMIP y CTNC. Esta información nos ha permitido elaborar y editar la guía de las capacidades y recursos del sistema de I+D+I de la región de Murcia en la lucha contra la COVID-19. Esta guía fue presentada y muy bien valorada por el Consejo de Política Científica que preside el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien afirmó replicar la idea a nivel nacional y que ha sido enviada como ejemplo de buenas prácticas al Comité de las Regiones de la Unión Europea. A través de la Dirección General de Universidades, el pasado 3 de abril fuimos los primeros en realizar un comunicado conjunto de la Consejería con la Agencia Nacional ANECA, adelantándonos 2 semanas al documento de recomendaciones sobre criterios generales que emanaba del Ministerio. Hemos sido constructivos y proactivos ante el Ministerio. Propusimos realizar modificaciones en la prueba de BAU para que los estudiantes puedan sacar la máxima nota con solo el porcentaje de docencia impartido presencialmente este curso académico, cuestión que ha sido asumida a nivel nacional. También solicitamos que se tuviera especial sensibilidad a la hora de marcar los criterios de obtención de becas para el curso 2021, teniendo en cuenta que la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos puede estar teniendo una repercusión negativa a nivel económico en muchas familias, algo que obviamente no queda reflejado en la renta de 2019. Por desgracia, esta medida no ha sido tenida en cuenta. Y no solo nos hemos adelantado al Ministerio en la presentación de un protocolo que nos permita seleccionar en breve las sedes donde se realizarán las pruebas EBAU y las condiciones precisas para hacerlo, sino que, de acuerdo con todas las universidades, estamos coordinando una opción de compra centralizada del material necesario para que las mismas puedan retomar su actividad de una forma segura. A su vez, hemos promovido y coordinado que todas las universidades de la región se pongan al servicio de los ciudadanos, poniendo a disposición de Sanidad sus espacios, donando su material y utilizando sus laboratorios y personal de investigación para realizar pruebas PCR. Por último, vuelvo a insistir en que a día de hoy, gracias al enorme esfuerzo que está llevando a cabo el equipo de gestión de ERTES, esta comunidad es de las pocas que está resolviendo todos los expedientes y además lo hace en un tiempo inferior a 10 días. Concretamente, tenemos resuelto el 98,12%. Además, la información relativa a estos ERTES está disponible en el portal de datos abiertos de la región de Murcia y, yendo un paso más allá, somos una de las 4 comunidades autónomas en España que publicamos estos datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos con periodicidad diaria junto con Cataluña, Castilla y León y el País Vasco. Pero es que además la región de Murcia es la única que ofrece información detallada sobre los expedientes segregada por municipios y sexo de los trabajadores afectados. Y desde hoy mismo una página del Portal de Transparencia proporcionará dentro de la información de la COVID-19 una información aún más depurada con posibilidad de una consulta interactiva por municipios, donde se muestren el número de afectados, gráficos de porcentaje, etc. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para las posibles preguntas que deseen realizar. Sí, realmente no ha habido ningún perjuicio para los trabajadores. Es cierto que al inicio el expediente en pocos días se estuplicaba lo recibido los últimos 10 años. Pusimos a punto toda la maquinaria, ahora mismo somos 231 personas y lo que hay que dejar claro es que la velocidad de resolución de ERTES nunca incidió sobre el cobro de las prestaciones que eran responsabilidad del SEPE. Vencido ese problema, lo que queríamos era dar seguridad jurídica. Implantamos la medida de pasar de 5 días a 10 días para evitar el silencio administrativo. Al inicio hubo que hacerlo por la avalancha, porque estábamos preparando todos los procesos. Recuerdo que han sido telemáticos, problemas informáticos, gente que no estaba formada y que era voluntaria que había que formar por teletrabajo. Y a partir de ahí la velocidad ha ido exponencialmente creciendo y hoy por hoy estamos en el 98%. Más es imposible porque cada día entra y estamos ahora resolviendo no solo los ERTES, sino los ETOP también. Entonces, son el porcentaje que queda. Entonces, no ha habido ningún perjuicio para la ciudadanía. 14.457 presentados. Y 14.004 resueltos. 70 y tantos mil trabajadores, lo cual, el ejercicio de transparencia que hicimos al final es positivo. Para mí es una noticia positiva, que en vez de 100 y pico mil sean 70.000. Y ya he explicado que esa rectificación fue en aras de la transparencia. Las empresas, imagino que por nerviosismo, pedían hasta 6 veces la misma prestación. No teníamos capacidad para poder limpiar, digamos, depurar esa información. Preferimos dar la información por dónde iban las cifras antes que ocultarla. Pero claro, siempre dije que eran provisionales. Cuando tuvimos la capacidad, rectificamos en aras de una transparencia. Y que digamos que pues quedan 269, si no me falla la cabeza. 269 quedan por resolver. Ya digo que muchos son ETOP y otros que tienen una especial complicación que necesitan más tiempo por parte de los jurídicos. Es por la tipología y ya digo que ahí también están los ETOP, que no son los de fuerza mayor, con lo cual esos tenemos menos premura. Pero vamos, que según estamos hablando de esto, esta cifra habrá subido porque estamos resolviendo casi 600 diarios. Esto siendo más complicado, bajará algo la velocidad, pero vamos, prácticamente estamos al día, en esta semana está al 100%. Y importante destacar que no hay silencio administrativo positivo. Resolvemos antes de ese silencio cosas que otras comunidades autónomas no están haciendo. Honestamente, no. Me llama mucho la atención que durante este proceso, hace un mes, dijeron la falacia de que no cobraba la gente por nuestra gestión. Eso es falso. El presidente López Mira me defendió su comparecencia, que es una falsedad, está demostrada. Vamos, la legislación está para que todo el mundo la consulte. Y yo no he vuelto a tener una crítica al Partido Socialista hasta el día antes de mi comparecencia. Entonces, realmente decir que ha sido desagradable y muy sorpresivo. Creo que no hay razones. Creo que lo que puedo decir es que estoy orgulloso del trabajo que han hecho 231 funcionarios dejando su vida familiar sin fines de semana y sin vacaciones de Semana Santa para conseguir las cifras que tenemos. Es decir, que el mérito, evidentemente, no es mío ni de mis órganos directivos, hemos intentado coordinar, es de los trabajadores que se han dejado la piel. Entonces, esta petición de dimisión, a mí si me duele, es por ellos, porque creo que un trabajo ingente que han realizado en pro de la ciudadanía se ve pisoteado. Y los aplausos que se hacen a las 8 de la tarde, muchos de ellos deberían ser para esa gente. Y meto en esta afirmación al personal del SEPE, que sé que lo ha pasado mal al confrontarnos, intentar sacar rédito político de esta confrontación, cuando lo que están los del SEPE y los del SEF, independientemente de que sea administración regional o nacional, es colaborar por el beneficio de los ciudadanos. Creo que deberíamos de aprender de ellos.